Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Vamos a repasar las portadas de los periódicos que han llegado hasta la redacción de la noche aquí en la cadena COPE. La portada del periódico de Cataluña se hace eco este sábado del pesimismo desatado tras conocerse las recetas de la Comisión Europea. El pulso entre España y Bruselas es evidente. Guindos defiende que España ya ha hecho los deberes sin pedirlo a la Unión Europea, mientras Barroso exigirá el miércoles a Rajoy que cumpla las reformas. El gobernador del Banco de España, Luis Linde, propone que se hagan contratos por debajo del salario mínimo. La primera página del diario destaca también las apariciones públicas de Valdés y Puyol, el nacimiento de la impresora 3D y que el gobierno salvadoreño cede y ofrece a Beatriz un parto inducido para salvarla, y que Artur Mas activa la campaña para promocionar en Europa el derecho a decidir. Esto es lo que se refiere al periódico Cataluña, y ahora vamos con el ABC, María Jesús Alfaya.
Pues en el ABC la portada del presidente andaluz José Antonio Griñán y el titular: otros 18 millones del fondo de reptiles. Entre 2000 y 2004 la Junta de Andalucía maquilló, según la intervención del Estado, más partidas para falsos ERE. Otro titular: el Banco de España quiere eliminar el salario mínimo para algunos empleos. El supervisor plantea acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años. El gobierno da por derrotada a ETA en su estrategia de seguridad.
Esto es lo que se refiere a la portada de la ABC. ¿En La Razón?
En La Razón pues tenemos un desplegable que es la portada y la contraportada unidas, en la que aparece la bandera de España y el titular: el orgullo de España. En el Día de las Fuerzas Armadas, nuestro periódico invita a los ciudadanos a sacar la bandera a los balcones en homenaje a los hombres y mujeres que dan su vida por nuestro país.
Sí, pasa la esta y entonces ya verás cómo tenemos otra portada. No digo, pasando la primera página, te vas a encontrar con otra portada ahí.
Ah, sí, sí. Ah. Bueno, después de la portada de la bandera que podemos ondear en nuestros balcones, si queremos.
Muy bien.
Los españoles sí que leen. Aparece en la Feria del Libro de Madrid la reina Doña Sofía hojeando uno de los libros y dicen que el 63%... pues le sube un 1,9% el porcentaje que lo hace de forma habitual. El 83,9% lee por entretenimiento, el 55,4% compra al menos un libro y el 58% lee en soporte.
Vamos con el periódico El Mundo, a ver qué nos encontramos en su portada, María Jesús.
Pues El Mundo, por aquí está. Linde propone que no haya un salario mínimo para jóvenes. El gobernador del Banco de España aconseja al gobierno que permita contratos por debajo de 645 euros al mes. También una foto de Pedro Morenés, ministro de Defensa, en su despacho en el ministerio. Una entrevista que recoge El Mundo y un titular que extrae en portada: somos con Luxemburgo los que menos gastamos en defensa.
¿Y en la portada del diario El País?
Pues en el diario El País, que está por aquí abajito, otro titular: el juez Ruz amplía la investigación a otras 22 empresas donantes del PP. La audiencia pide a Hacienda todos los pagos y cobros al partido, analizará también los gastos de representación y los registros de visitas. Y también, más abajo, hacia la planificación de la muerte digna: el médico asesorará al paciente sobre sus opciones tras darle el diagnóstico.
Esto es lo que nos encontramos en las portadas de los periódicos que han llegado hasta la redacción de la noche. Muchas gracias, María Jesús. Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien, ¿y cómo se plantea la mañana?
Pues mira, vamos a hablar mucho de economía en un primer momento, porque la polémica la ha provocado el Banco de España proponiendo esa posible contratación por debajo del salario mínimo interprofesional para los parados de larga duración. El gobierno ha dicho que eso es lo que propone el Banco de España y que ellos no tienen nada que ver con eso y que de momento no lo adoptan. Son declaraciones que ha hecho el ministro de Economía, Luis de Guindos, y también la vicepresidenta del gobierno. Pero además de hablar de la posibilidad de contratar por debajo del salario mínimo interprofesional, que el gobierno descarta, ya se ha hablado también de la posible reforma fiscal. Ya saben nuestros oyentes, porque se lo has contado tú, que Bruselas está pidiendo una subida del IVA para aquellos productos que tienen el IVA reducido del 10% para muchos de esos productos. Ayer De Guindos ya dijo que eso no se va a tocar. Vamos a ver, porque ahí va a haber un pulso, porque Bruselas va a reclamar esa subida de impuestos y el gobierno se va a resistir.
Está en plan contenciones, ¿verdad? Sí, o sea, porque sí, están llegando con mucha orden, o por lo menos así.
Sí, es que nos han permitido tener un déficit público más alto, nos han dado 2 años más para reducir el déficit a cambio de unas condiciones que nos ponían esta semana. el miércoles, pero ya el gobierno está diciendo que no quiere cumplir alguna de las condiciones puestas. O sea, que va a hacer presión, como tú dices, en Bruselas, y ahí la novedad es que parece que el PSOE apoya, es decir, que va a haber un cierto pacto entre PP y PSOE. Yo creo que los dos partidos mayoritarios le han visto las orejas al lobo, porque las encuestas reflejan una falta de apoyo por parte de los votantes y quieren mostrarse unidos. Eso ha provocado que Rubalcaba ayer, que estaba en Sitges en las jornadas del Círculo de Economía, haya dicho que el pacto se debe de extender a sanidad, a educación y a pensiones. Ya veremos hasta dónde llega ese pacto. Habéis contado también que hoy se celebra el Día de las Fuerzas Armadas, va a ser un día bastante contenido en sus celebraciones. Hablaremos con el ministro de Defensa, le preguntaremos por el Día de las Fuerzas Armadas y por muchas más cuestiones, porque ayer se aprobó la Estrategia de Seguridad Nacional, una estrategia diferente a la que tenía el gobierno del PSOE. Vamos a pedirle que nos explique en qué ha cambiado esa estrategia. Es noticia Bankia por la decisión de la Fiscalía Anticorrupción, que dice no ver fraude en cómo se vendieron las preferentes, y también porque ha terminado la cotización durante la primera semana de aquellas acciones que surgieron de las preferentes. Ayer Bankia cerró a 0,67 euros, ha habido ventas importantes, pero vamos a preguntar también a un analista, a un experto, cuál es su recomendación. Porque quien compró preferentes y ahora tiene acciones de Bankia ha perdido un 70% entre la quita y la cotización que ahora mismo tiene Bankia.
Me imagino el cuerpo que se tiene que se claro, le tiene que quedar.
Entonces, sí, la pregunta es, ¿qué hace alguien que tiene ese tipo de acciones? ¿Vende o, si puede, aguanta? Aguanta porque puede esperar que en un futuro no muy lejano esas acciones suban. Vamos a planteárselo a un experto. También saben nuestros oyentes que ha pasado un asteroide muy cerca.
Sí, sí, hoy en nuestro leitmotiv, que si al final la vida se extinguiera en la Tierra, ¿verdad? Porque cayeron las últimas horas en que las aprovecharíamos, casi todo el mundo en plan familiar, buenas comilonas y cosas así.
Vamos a preguntar a un astrónomo del Observatorio de Granada qué supone para la ciencia este paso del asteroide, porque es un asteroide que tiene una gran oscuridad, es más oscuro que el carbón y está recubierto de materia orgánica, y además parece ser que en las primeras observaciones se ha detectado que tiene una luna que viaja con él. Bueno, vamos a ver qué nos dice este astrónomo. Ya ves, pasamos desde la política a la economía a cuestiones científicas.
A lo mejor por esto al final se están casi llegando a un acuerdo del PP y el PSOE, porque
por la conjunción estelar.
Oye, a lo mejor se acostumbran y nos dan una alegría, que estaría bien.
Bueno, vamos a hablar de muchas cosas en las próximas horas de radio.
Fernando de Aro, muchísimas gracias. Atentos estaremos a esa información que nos acercáis siempre el fin de semana aquí en la mañana. Las 5 y 13 minutos, las 4 y 13 minutos en las Islas Canarias, en la noche de COPE.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
A estas horas muchas veces nos suele acompañar para ofrecernos su punto de vista, su visión, su vivencia de viajes de una forma diferente. Siempre buscamos eso, hacerlo de una forma diferente, pues como podíamos contratar, ¿verdad? En otro sitio. En este caso nosotros le contratamos a él sentimentalmente y nos ofrece rutas, nos ofrece lugares diferentes y nos ofrece sobre todo pues también siempre la sensación, o nos permite que nos podamos acercar hasta ese lugar también a través de algún libro. No uno de los libros que ha escrito él, que ya son varios, sino un libro de otro autor. Hoy, sin embargo, Andrés Pascual está con nosotros no para hablarnos de viajes, sino para hablarnos de El sol brilla por la noche en Cachemira, del haiku de las palabras perdidas, del compositor de tormentas, del guardián de la flor de loto. Son algunos de los libros de Andrés Pascual. Buenos días en la noche de COPE, Andrés.
Hola, ¿qué tal?
Que hoy vas a estar firmando libros en la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad?, en el Retiro.
Pues sí, casi estrenándola este sábado 1 de junio. Voy a hacer dos sesiones, además, por la mañana y por la tarde.
¿Sabes en qué casetas vas a estar?
Sí, me lo sé de memoria porque ya se lo he dicho a muchos amigos, ya muchos lectores y lectoras que me han ido preguntando por las redes sociales y así. Voy a estar entre las 12 y las 2 de la tarde en la caseta número 57, vale, que es una librería, se llama Librería Vid. Y luego entre las 7 y las 9 de la tarde, o noche, tarde, porque ahora ya hay sol hasta las tantas, pues en la caseta número 147, que es la caseta de Editorial Planeta.
Muy bien. Me imagino, quien no tenga el libro, por ejemplo, el último, El sol brilla por la noche en Cachemira, pues se puede acercar a comprarlo y se lo firmas allí, en alguna de estas dos casetas. Pero si alguien lo tiene en casa, también se puede acercar con él, ¿verdad? Y que lo dediques, charlar un ratito, ¿no?
Sí, hombre, no hay problema. Si la Feria del Libro lo que tiene de bonito es eso, que es un momento para pues para juntarte con lectores a los que igual no conoces, o sea, y de forma pues un poquito más íntima, si quieres, que en un club de lectura que viene la gente más en un grupo, ¿no? Entonces hay gente que viene a comprar los libros, otras que se acercan a conocerte nada más, y otros efectivamente que se lo traen de casa. Y hay veces, bueno, que se lo traen de casa uno y se van con otro, ¿no? Que tampoco está mal.
Eso está muy bien. Yo no sé si te estamos haciendo la puñeta al hacer haberte pues hecho madrugar de esta forma, ¿verdad? En este día justo en el que vas a tener. Yo no sé si los escritores sois un poco como los artistas, que justo hoy, al fin y al cabo, es como enfrentarte al escenario, ¿no? O sea, porque como dices, hay gente que va a ir a ponerte cara, que te quiere conocer, que se querrá hacer una foto contigo, darte la mano, charlar un ratito, y todo eso, no es por nada, pero desgasta, sobre todo porque seguramente pase mucha gente. ¿Cómo se afronta un día como este?
A mí es que, como sabes, me gusta mucho el escenario, como tú dices. O sea, yo como fui músico antes que fraile, pues en cuanto me ponen un micrófono o un estrado para subirme, pues apártate, ¿no? Porque pues, puedo hacer cualquier cosa. Y entonces el juntarme con los lectores me encanta. Es un intercambio de emociones y de energía, aunque suene un poco manida la palabra, pero es verdad. O sea, se forma como una especie de ciclo energético, porque cuando alguien ha compartido un libro, contigo ha compartido mucho, son muchas páginas, muchos ratos dedicados en esos párrafos y también en leerlos, ¿no? Entonces, para mí es una maravilla. Sí que hay veces, pues eso, después de igual 4 horas o 5 horas de firmas, pues sales cansado, pero sales cansado y satisfecho, diciendo, bueno, pues es que gozada, mañana otra vez, ¿no?
Además, creo que hoy vamos a tener un día de suerte. Dicen que el fin de semana, por lo menos aquí en la zona centro, el sur también, pero bueno, sobre todo en Madrid, hoy que está la Feria del Libro, que normalmente suele acompañar la lluvia, hoy parece que vamos a tener un buen día de solecito, agradable, y mañana también. Digo, porque la Feria del Libro suele traer consigo, ya digo, tormenta, lluvia, estos días ya vemos lo que estamos viviendo, de mal tiempo, de frío aún, de aire. Ayer viernes, que se inauguró, hacía un airazo tremendo por la noche. En fin, que bueno, entonces recordamos, hoy sábado vas a estar de 12 a 2 en la caseta número 57 y luego de 7 a 9 de la noche en la caseta 147, Andrés Pascual. Que, por cierto, anoche estuviste ensayando, si no me equivoco, porque como ya hemos dicho, eres abogado, pero también eres un amante de la música, pianista de formación clásica, teclista, cantante de rock, en fin. ¿Con qué grupo ensayas?
Sí, tenemos una banda hace muchos años que se llama Animal Versión, que hacemos todo versiones de Rolling Stones, Guns N' Roses, cosas así para divertirnos, ¿no? Un grupo de amigos. Y para mí, solemos ensayar los viernes, pues, como entre 8:30 y 10:30, y es una gozada porque es algo nuevo. Entro roto después de toda la semana y es algo nuevo, como quien va a yoga, es para mí, ¿no?
¿Qué es lo que tocas en el grupo?
Yo toco el piano y el órgano, o sea, tengo un teclado eléctrico y luego canto también.
Muy bien. Andrés Pascual, que nosotros nos pasaremos cuando nos despertemos. Si no podemos al mediodía, iremos por la tarde, pero te veremos y te daremos un abrazo. Recordamos, El sol brilla por la noche en Cachemira, su último libro, pero también está El haiku de las palabras perdidas, El compositor de tormentas, El guardián de la flor de loto. Andrés Pascual, un abrazo y feliz día y buen día.
Nada, muchísimas gracias a vosotros siempre por vuestro apoyo y ahí estaré preparado para firmar largas dedicatorias.
Muy bien.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bien huelen los pinos cuando el sol los calienta y de bien pasa el tiempo percibiendo nubes en el cielo. Quiero ser un feriante y venderte.
No es un feriante, pero casi. Él es periodista, es director de Crónica Norte, técnico de senderos, entre otras muchas cosas, un gran amigo y colaborador de La Noche de COPE, justo para eso, para salir a pasear por el campo. Ángel Sánchez, muy buenos días en La Noche de COPE.
Buenos días, buenas noches, Roberto. Lo que más me ha gustado es lo de gran amigo, porque solo soy aspirante a ser tu gran amigo.
Vale, bueno, pues nada. Ahí creo que hay 600 en la lista, pero tú estás bien situado, ¿eh? O sea, sigue así, sigue levantándote a estas horas para atendernos. Y ya te digo que conseguiremos que esta amistad dure mucho tiempo. Bueno, ¿dónde nos llevas hoy? Creo que nos vamos hasta Cantabria, ¿verdad? Nos
vamos hasta Cantabria, a uno de esos lugares maravillosos que a ti sé que te encantan. Y es un lugar no demasiado conocido, pero yo te diría que es una locura. Yo estuve el año pasado de rebote, porque estaba en otro sitio, pero me acerqué porque me llamaba la atención. Yo con esto de los mapas me pierdo. Y esto no es nada más ni nada menos que el Valle de la Son y en parte el del Gándara. Esto vamos a situar a los oyentes. Estamos, como tú bien decías, en Cantabria. Estamos muy cerquita. Pues mira, hace unos meses hablábamos de las merindades que están en Burgos. Bueno, sí. Pues desde Espinosa de los Monteros, digamos, para los que vengan, digamos, del sur de la península o de Burgos hacia abajo, se puede llegar a este valle del río Asón, que es una maravilla kárstica y de estos prados que ahora mismo deben de estar no te diría que en su máximo esplendor, porque claro, estamos viviendo una primavera muy extraña, le comentaba a tu compañera Miriam, digo, claro, ya no es que solo llueva tanto, es que hace frío.
Sí, sí, sí.
Y todavía hay nieve, bastante nieve, más en los Pirineos sigue nevando.
Claro, es que esta semana en algunas zonas del Pirineo Navarro y también de en Huesca, y pues, ha sido tremendo, o sea, porque decía, pero si es que esto no hacía tiempo que no se conocía. En fin, el tiempo está siendo raro. Luego dicen que el verano va a ser más fresquito de lo habitual y que tendremos de repente golpes de calor.
O sea, eso dicen, pero vete tú a saber. Ya, luego que llegue el verano, sí, sí. Y a lo mejor el verano es terrorífico, porque bueno, ahí no me quiero meter.
Hombre, el verano es terrorífico si no coges ningún día de vacaciones. Si coges algún día de vacaciones, nuevamente ya da menos miedo.
Sí, tienes razón. Bueno, seguíamos, estamos, como bien decíamos, en el valle del río Asón. Ya estamos un poco situados. Esta ruta, en realidad, que es una ruta lineal por este valle, un paseo, no tiene demasiado problema, no hay demasiado, digamos, pendiente, aunque hay una poquita al llegar a esta cascada, porque este río nace con una cascada de 70 metros de altura, que debe de estar espectacular, y que vamos a caminar por uno de los paisajes, yo te diría que más curiosos y sobre todo más bellos de Cantabria. Pero yo no la voy a hacer completa, porque la ruta parte desde Arredondo. Va desde Arredondo, pasa por el pueblo de Asón y llega hasta la cascada del Nacimiento. Pero nosotros lo vamos a hacer desde el pueblo propio de Asón, nos vamos a ahorrar la mitad de ese recorrido y luego vamos a seguir, pasado ya la cascada, a subir el collado de Asón para ver el Nacimiento de la Gándara, que es menos famoso, pero es igual de espectacular.
Porque, además, ¿completa cuánto sería desde Arredondo?
Desde Arredondo son 18 kilómetros.
Vale.
Son 18 kilómetros.
Sí, entonces, que estelita.
No, pero bueno, es que el tramo entre Arredondo y Asón, que me perdonen, es un poco el más soso.
Vale.
Entonces, desde Asón hasta la cascada del río está muy bien. Es impresionante esas paredes kársticas de ese color plata maravilloso, junto con todas esas praderías verdes y esos bosques de hayas. Y luego vamos a subir en un repecho el collado, en el que yo sé que Roberto se suele parar a abrirse una latilla de cerveza y demás, porque le aprieta el calor.
Si está fresquita, un minuto, pues ya te digo que sí.
Exactamente. Y entonces vamos a aprovechar para ver ese nacimiento también del río Gándara, que es muy espectacular y que tiene un balcón artificial que han puesto maravilloso para ver esas cascadas y para ver todos esos derroteros. Bueno,
a mí esos balcones me impresionan.
Exactamente. Bueno, lo primero, ya estamos situados, estamos en el pueblo de Asón, hemos llegado por el sur, yo recomiendo ir por Espinosa del Montero, ir por esa maravillosa carretera de montaña hacia este valle, ahí ponemos la X de nuestro campamento general, nos ponemos un buen calzado, nos llevamos, por si acaso, no vaya a ser, si vemos que el tiempo no está muy tal, nos llevamos un chubasquerito y no nos ponemos con demasiadas colonias ni cosas, que estamos en plena primavera. Aquí hay una flora maravillosa, unos prados alucinantes y, lógicamente, hay muchísimos insectos.
Claro, donde hay agua y encima hay flores y tal, pues mosquitos, abejas, todo tipo de insectos, ¿verdad? Que es lógico, que es su hábitat.
¿Qué vamos a ver? Bueno, ya te lo he adelantado algo. Aquí hay una cosa que vamos a ver y otra que no vamos a ver, pero vamos a intuir por la geología y que es maravillosa. Por un lado, estamos en unas alturas que rondan entre los 600 y los 1000 metros. La mano del hombre ha hecho que, por la ganadería, gran parte del suelo de este valle de la Son y del Gándara está tapizado con unos prados maravillosos, los típicos prados cantábricos estupendos. Nos rodean en parte por esta vega del río Asón manchas de bosques de hayas y también, bueno, pues no solamente hayas. Hay una cosa que es el encinar cantábrico, que es una pequeña rareza, pero forma parte de estas zonas más soleadas donde hay menos sombra, donde la tierra se seca antes y está este encinar cantábrico, que son pequeñas manchitas que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y luego, te hablaba, Roberto, de lo que no vemos. Bueno, pues lo que no vemos es este maravilloso complejo kárstico, que es uno de los más grandes de Europa y que contiene nada más y nada menos que 150 kilómetros, Roberto, de cuevas.
¿150 kilómetros de cuevas?
150 kilómetros de cuevas, esto lo he leído.
A las que se podrá entrar, me imagino, algunas de ellas, vamos, con prudencia siempre, yendo preparados y con alguien que sea experto en el tema, o sea, que nadie haga la locura de que luego pasa lo que pasa. Bueno, voy a ver, me voy a meter en esta cuevecita.
Supongo, pero para los que somos caminantes, senderistas y tal, digamos que yo no he conocido entrada ni nos vamos a parar en estos asuntos. Pero hemos hablado de 150 kilómetros de cuevas y dicen que la profundidad a veces ronda los 600 metros. Esto la convierte en una de las redes subterráneas más importantes de Europa. Pero, ¿qué significa esto de cara a lo que vemos por afuera? Bueno, por lo que vemos por afuera, cuando subimos, por ejemplo, por el Collado de la Son, una vez que hemos disfrutado de esa maravillosa cascada de 70 metros de este río y que ya vamos pateando seguramente ya aproximadamente cerca de hora y media, dos horas y media desde el propio pueblo de Asón, pues vamos a descubrir, aparte de esa inmensidad panorámica que tiene todo este collado y todos esos picos, es la sensación de esta geología maravillosa, de esas dolinas, de esas cimas, de este suelo, para el que no entienda de geología, que es un poco raro, porque por un lado se mezcla el praderío con agujeros, digamos, con algo irregular, ¿no? Como si hubieran caído caínicas del cielo y hubieran hecho grandes agujeros, ¿no? Sí. Y son esa sensación de que debajo, lógicamente, el agua ha hecho su trabajo y estamos hablando de una cosa que, aunque no la vemos de una manera clara, sabemos que debajo hay todo un universo de cuevas y demás, ¿no? Con lo cual es una parte... Yo diría que bastante curioso.
Todo muy verde, me lo imagino, ¿no? Aparte de, como dices tú, estas paredes, ¿verdad? Ese color plateado, pero me imagino que eso, mucha vegetación, ¿no?
Donde la roca kárstica termina, comienza el verde, por completo. Ya no solamente a unos prados maravillosos que además con este año, yo te diría que todavía muchísimo más con lo que está lloviendo y con todas las nieves y demás, sino agua por todos los sitios, un bosque de hayas, manchas de bosque de hayas tremendo, sobre todo en el propio Valle de la Son, cuando vamos caminando al principio. Luego ya cuando subimos al collado es todo más roca o praderío, alguna mancha entre los arroyos, pues bueno, pues de abedules, pequeños bosquitos de robles, de rebollos, ¿no? Y sobre todo muchísima flora. Hay muchísimos endemismos en toda esta zona. Yo ahí ya me pierdo en la botánica más, a mí con los árboles ya hasta ahí llego y poco más.
Y vale, eso te iba a decir, que tampoco hay que, sabes, aquí ser técnico en todo.
Exactamente, no, me encantaría, pero no, uno no llega, ¿no? Y luego, curiosamente, la fauna, pues la que suele haber en todos estos sitios de montaña, y luego también muy abundante, lógicamente, la trucha camón, la trucha y el salmón, que yo personalmente pues no lo he visto, lógicamente, no me he parado, no me he puesto muy loco ahí a mirar el agua del río, pero yo soy más de mirar las crestas y el paisanaje, y luego también la gastronomía, ¿no? La gastronomía de la zona también muy importante, son pequeños pueblos, pero ya sabes tú ahí que la leche y la carne
se come muy bien.
Fantástica, sí, fantástica.
Oye, en total, más o menos, este recorrido, ¿en cuánto lo vamos a hacer, Ángel?
En total, con el añadido de la vueltecita desde el Collado de Asón hacia el Balcón del Gándara, pues vamos a hacer alrededor, nos hemos quitado la mitad de esos 18 kilómetros, pero también los vamos a sumar. En realidad, desde Asón, ida y vuelta, haciendo luego un círculo por este collado, mirando el Balcón de Gándara, aproximadamente también vamos a hacer unos 20 kilómetros en total. Es para hacer un día completo. Vale. El repechón más fuerte es la subida del collado, el resto es, digamos, no tiene demasiado relieve. Y hay una combinación muy interesante, Roberto, y es que por un lado estamos en la profundidad del Valle del Río Asón, con esas paredes calizas que son maravillosas y que, bueno, la verdad que imponen dentro de lo que es un bosque de galería. Y luego, subido el collado, vamos a ver, a disfrutar de la inmensidad, de la panorámica de toda la sierra y de los praderíos y de tumbarte o sentarte un rato al sol. Yo te diría que ahora en esta época casi en una piedra, ¿no? Porque los prados deben de estar empapados.
Vale. Bueno, yo creo que es una excursión, permíteme que lo llame así, para disfrutarlo. Con la familia, como dices, si vamos en plan, pues bien preparados, ¿no? O sea, llevar unos bocatas, llevar agua, siempre en eso nos lo sueles avisar, lo de la hidratación, que no nos dé una pájara. Y en algún momento, o sea, los pequeños pueden ir, ¿no? Por todo el trayecto, aunque
sí,
haya ese repecho.
Esta es una excursión que es totalmente familiar. Hombre, hay que andar, hay que caminar, es para pasar todo el día, y toda la excursión también hay una parte que si nos rilamos, si nos ha dado una pájara, si estamos cansados después de la cascada y queremos subir el collado de la Son con el coche, se puede hacer perfectamente. O sea, podemos, si los niños están muy cansados y en la cascada hemos dicho, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, cogemos nuestro coche, subimos el collado por la carretera y llegamos a este balcón del Gándara a asomarnos a 100 metros de nuestro coche. Vale. Con lo cual, tenemos todas las opciones posibles.
O sea, recuérdanos entonces, ¿dónde llegamos y hasta dónde llegamos? ¿Desde dónde partimos y hasta dónde llegamos, mejor dicho?
Bueno, pues llegamos hasta el pueblo de Asón, desde donde vamos a dejar aparcadito en el pueblo nuestro coche, y vamos a andar por todo este maravilloso valle escoltado por dos farallones kársticos maravillosos y un bosque de galería hasta ver nuestra cascada del nacimiento del río Asón. ¿De acuerdo? Vale. Una cascada de 70 metros imponente. Y a partir de ahí vamos a subir todo el collado del Asón para llegar hasta el propio pueblo de Gándara y hasta el nacimiento de ese río, que luego vuelve a ser, es un afluente, da la vuelta y vuelve a caer las aguas y a verterlas en el propio río Asón.
Ángel Sánchez, periodista, director de Crónica Norte. Crónica Norte, página que te recomiendo, aparte de la información, que es más o menos local, de una localidad de Madrid, de una zona de Madrid, mejor dicho, pero tiene un montón de actividades para ofrecernos también, como puede ser, por ejemplo, diferentes rutas de senderismo a nivel de todo España, que como siempre es un placer contar contigo. Un abrazo fuerte, Ángel.
El placer es mío. Un abrazo.
Hasta el próximo día.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Schlichting.
Hola, soy Cristina López Schlichting. Este sábado hablamos con afectados por las preferentes que están recuperando su dinero. Te contarán cómo. Además, tenemos ofertas de empleo y consejos para vender oro sin que te engañen.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE. Desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo andas?
Bien, bien.
¿Cómo puedes?
Bien, ya fin mundo. De semana, bien, mejor.
Bien, ¿no? Vale, vale. Sí. Bueno, vamos a repasar, como hacemos siempre a estas horas más o menos, en la noche de COPE, pues los temas internacionales que más han destacado, que más hemos podido pues ver, escuchar, porque han sido noticia, evidentemente, porque han sido en todo momento pues lo que nos estaba interesando. ¿Por dónde empezamos, Manu?
Yo creo que la historia que estoy seguro que más se le ha quedado a la gente, la historia, la imagen y el audio, es este. Estos señores son chinos y están cerrando ahí.
Cerrando, sí, sí.
Una tubería.
Impresionante, ¿eh? Bueno, las imágenes.
Es increíble. Bueno, es increíble que, primero, que se pueda caer un niño por un desagüe, ¿no? Un bebé, aunque sea un bebé, ¿no? Y que luego de la tubería le puedan rescatar y encima vivo, ¿no? Ahí lo que escuchamos eso a unos que estaban intentando rescatar al niño cerrando la tubería, luego consiguieron abrirla, estaba vivo, pues se estaba en la tubería del alcantarillado de una casa. La madre dice que fue un accidente,
pero bueno,
no sé,
hay opiniones para todo.
Un accidente un poco raro, ¿no?
Sí, sí, bastante raro.
Pero, bueno,
en fin.
y
lo bueno es que el niño está bien.
Y esto fue porque una señora escuchó que el bebé lloraba. Claro. Si no, no había nada que hacer. Bueno, aparte de esta, que yo creo que es un poco la historia que seguro que se le ha quedado a la gente esta semana, bueno, hemos tenido mucho de Siria.
The European Union has agreed to bring to an end the arms embargo on the Syrian opposition and to maintain other sanctions.
Este es el ministro de Asuntos Exteriores británico. Bueno, hace unos días ya, después de darle 800.000 vueltas, la Unión Europea ha decidido levantar el embargo de armas a la oposición siria, ¿no? No le ha hecho ninguna gracia a Rusia, por supuesto al régimen de Bashar al-Assad, absolutamente ninguna. No le ha hecho ninguna gracia a Rusia, que ha criticado esta decisión de la Unión Europea. Y además Rusia ha decidido entregar en respuesta misiles S-300 al régimen de Bashar al-Assad. Y esto es lo que decía el ministro español de Asuntos Exteriores.
Me parece una señal equivocada, que contribuir a la escalada de conflicto no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que Rusia y Estados Unidos avancen en el proceso.
Pues eso, García Margallo criticando la decisión siria de entregar misiles S-300
al régimen de Bashar al-Assad. Me parece en serio que algunas veces, o sea, los políticos mandatarios, o sea, están fuera, o no ven las imágenes o no tienen corazón, de verdad. O sea, porque viendo lo que se está viendo, lo que está ocurriendo en Siria, que se ande así, o sea, las dos partes, o sea, por un lado, pues ya, Rusia,
si
por
es
otro
que
lado.
Aquí el asunto es que malo si intervienes, malo si no intervienes. Interviene, este es el asunto, ¿no? También ha hablado el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Just providing arms to either side will not help.
Pues eso, lo que dice Ban Ki-moon es que entregar armas a cualquiera de los dos bandos no va a ayudar, ¿no? Bueno, eso. Luego de Afganistán, las tropas británicas, la BBC contaba una historia.
These are people suspected of murdering British troops, of facilitating or planting or being involved.
En realidad este es el ministro de Defensa británico y habla en respuesta a algo que publicó la BBC esta semana, que es que tropas británicas tenían en Afganistán en secreto, decía la BBC, alrededor de 90 afganos. Detenidos, o sea, una especie de Guantánamo británico, pero en Afganistán, ¿no? Algunos desde hace unos 14 meses. Entonces, en respuesta, el ministro de Defensa británico, aquí lo que contaba era, primero, que no era secreto, que no era un secreto, que no estaba en ningún sitio secreto estos presos afganos. Segundo, que son sospechosos de haber matado a militares británicos, estos afganos. Y tercero, que ellos estaban dispuestos a entregarles a las autoridades afganas. Que el problema que decía el ministro de Defensa británico que había era que precisamente los abogados de estos 90 presos afganos habían puesto pegas para que se les entregaran a las autoridades afganas, porque claro, cuando estarán mal con los británicos.
Las leyes
pero con las autoridades afganas pueden estar peor, ¿no? Bueno, esa es otra de las historias de esta semana. De Latinoamérica, una de las historias está.
Lo más lamentable es que nuevamente se confirma que desde Bogotá hay una conspiración abierta contra la paz en Venezuela.
Más conspiraciones.
Y de verdad que es lamentable.
Todo. El gobierno venezolano se siente conspirado permanentemente por todo el mundo.
Por todos los sitios.
Y esta, la conspiración consiste en lo siguiente. En que Capriles, el líder de la oposición, ha ido a Colombia y se ha visto con el presidente de Colombia.
Y eso es una conspiración, claro.
Y entonces ya, conspiración al canto. Este era el ministro de Asuntos Exteriores venezolano, Jagua. Y algo relacionado con Colombia, la buena noticia.
Lo que hemos convenido en este acuerdo será el inicio de transformaciones radicales de la realidad rural y agraria de Colombia, con equidad.
Este es Carlos Fernández, un representante de Cuba en las negociaciones que están celebrando las FARC, la guerrilla o grupo terrorista de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, con el gobierno colombiano desde hace ya unos cuantos meses. Bueno, tienen que negociar 5 puntos y empezaron por un primer punto, el asunto de la tierra, la explotación de la tierra, y ya han llegado a un acuerdo.
Que era complicado, ¿no?
Y ya han llegado a un acuerdo en el asunto del acuerdo de la tierra, de la explotación de la tierra. ¿Qué pasa? Quedan otros 4 puntos por negociar. Hasta que no se negocie todo, no hay acuerdo. No se aplica nada si no se negocia todo y no hay acuerdo, sobre todo.
Bueno,
¿no?
Pero esto es, como dices, es un punto positivo.
Esto es un paso, sí, ¿no? Sí, sí. Queda mucha tela, ¿eh? Queda mucha tela. Ahora se van a meter con el asunto de la participación de las FARC en la política, una vez que haya entrado en vigor el acuerdo de paz, si hay acuerdo de paz. Pero, bueno.
¿Tú qué piensas?
¿Qué pienso? Yo es que soy muy escéptico. Ojalá funcione. Oye, en otros sitios ha habido acuerdos, el IRA, ¿no?
Sí, sí.
Aunque todavía hay por ahí algún loco en Irlanda del Norte matando, tal, pero bueno, se puede hacer. Yo creo que es básico, aunque no nos guste a los periodistas, que no haya publicidad.
Sí.
Yo creo que eso es básico. Porque en el momento que haya publicidad...
Bueno, en este caso hubo mucha publicidad al principio, en los primeros encuentros...
Sí, pero me refiero a una publicidad, sino publicidad en cuanto a cómo van las cosas. Porque en el momento en el que se sabe que cede una parte en algo, enseguida ya se enrarece, sí. Hay mal rollo, porque claro, enseguida salen gente de una u otra parte que dice que no le gusta y ya se va al carajo el asunto.
Bueno, Manuel Ángel Gómez, que esta noche te vemos por aquí la noche.
Muy bien.
Vale, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soy Ernesto Sae de Buruaga. Te espero el lunes en la mañana para vivir juntos el comienzo de la semana. Especial atención a la información que te es más útil al comienzo de cada día.
Ernesto Sae de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-2222-92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Te contamos la noticia.
Todos los propietarios que quieran vender o alquilar deberán tener un certificado energético.
Te explicamos la noticia.
Es muy importante conocer los detalles del certificado energético y en ello estamos en la mañana de COPE.
¿Cómo te afecta? ¿Cómo influye en tu vida?
Y el coste medio aproximadamente por piso será unos 250 euros.
En COPE nos ponemos en tu lugar para darte la información que buscas.
En cope.es/teayudamos.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
José Luis Cid, muy buenos días en la noche de COPE.
Buenos días, Roberto, a ti y a todos los oyentes del programa.
Oye, la que hemos liado, ¿eh? Fíjate que yo recuerdo antes que esto de los cascos era cuando me decía mi padre, toma, vete, porque reciclábamos antiguamente también, ¿eh? Cuando en la época de nuestros padres ibas a la bodega con el casco del botellín o del vino, lo recargabas, o sea, los rellenaban y era un poquito más ecológico y más barato. Ahora estamos hablando de otro tipo de casco, pero otro día se nos ocurrió hablar del casco, la bicicleta, y se ha puesto ahora...
Y la que se ha liado, tú lo has dicho. Lo cierto es que las casualidades a veces son así. Siempre he pensado que el casco en ciclismo es como el cinturón de seguridad en un vehículo. En cualquier caso, las nuevas normas de circulación pendientes de su aprobación obligarán a los ciclistas a llevar el casco en las ciudades y, por norma general, tendrán que circular por la calzada. Esto será a excepción de los menores de 14 años que, acompañados de un adulto, podrán ir en bicicletas por las aceras que dispongan o no de carriles bici.
Sí, desde el Partido Socialista califican la obligatoriedad del casco como aberrante, yo también lo opino. La coordinadora con bici, la Asociación de Ciclistas Profesionales y el propio ganador del Tour de Francia de 1988, Pedro Delgado, defiende que la imposición del uso del casco no beneficiará el empleo de este transporte en la ciudad y de que este no sirve para nada si un coche te arrolla una bicicleta, vamos.
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pedro Delgado. Efectivamente, un casco no nos ayuda en nada ante un atropello. Pero también hay que tener en cuenta que existen casos de salidas en bici con caídas, con golpes en la cabeza sobre una acera y posterior fallecimiento. También hay que decir que se han mostrado a favor del uso del casco en ciudad una veintena de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, aseguradoras y clubes de automovilistas. En cualquier caso, hay una cosa que sí está muy clara y es que la administración debería llevar a cabo una importante campaña a favor de la bicicleta en ciudad y mentalizar a los conductores de lo frágiles que podemos ser los ciclistas y al mismo tiempo concienciar a los propios ciclistas de las necesarias maniobras e indicaciones tanto en ciudad como en carretera.
Bueno, tú como ciclista, ¿estás a favor o en contra del casco? Sí.
Bueno, reconozco que en su momento me parecía un incordio, pero ahora debo decir que el casco en ciclismo puede salvarnos de un buen susto. Personalmente he sufrido un par de caídas, esto ya hace cierto tiempo, y puedo decirte que destrocé el casco. pero mi cabeza quedó, bueno, más o menos bien, creo que...
Bueno, más o menos.
Bueno, al menos no me la he roto, eso está claro, ¿no?
Sí, que ya es algo. Bueno, seguimos hablando de ciclismo, pero ahora de otra forma. Yo, de todas maneras, sí quiero dar mi opinión y digo que esto es como todo, o sea, hay leyes, o sea, cuando se aprobó que no se pudiera fumar en los sitios, ¿verdad?, parecía que se iba a acabar el mundo y al final nos hemos dado cuenta que somos muy civilizados, lógicos, menos cáncer de pulmón, o sea, todo mucho más sano, no olemos mal cuando llegamos a casa y cosas así, ¿verdad?
Hombre, lo que sí es cierto, yo también pienso que obligar a llevar casco, por ejemplo, por carriles bici, pues no me parece como muy adecuado.
O en el Retiro o en cualquier parque de cualquier ciudad.
Es que ahora es... bien, lo que es dentro, con tráfico y demás, a mí me parece arriesgado. Yo ya no entro en obligatoriedad o no. Me parece arriesgado por parte del ciclista que va sin casco. Es simplemente un golpe con un vehículo, te tiran hacia otro coche, te das con la cabeza y la hemos liado. Entonces, no sé, opiniones ahí para todos.
Yo el otro día oí, por ejemplo, algo también que era que decían, claro, dice Fernando Alonso, por ejemplo, cuando conduce en el coche también lleva un casco, cuando en los de rallies. Entonces, ¿qué tenemos que ir a partir de ahora todos en el coche también con los cascos? Porque también seguro que podía prevenir algunos tipos de lesiones.
Es que yo creo que eso es relativo, porque si tú vas en un vehículo ya llevas el cinturón de seguridad, que al cabo es, digamos, como el casco. El techo, a ver, vamos a dejar bien claro que, digamos, la protección del ciclista es tu propio cuerpo. No tienes protección. Entonces, ante eso, ¿qué haces? En un vehículo, como puede ser un coche, pues llevas unas ciertas protecciones. Además, si llevas el cinturón de seguridad, la protección es mucho mayor. En una moto, si no llevas casco, tampoco tienes protección.
Entonces, son diferentes velocidades.
Claro, pero no, son diferentes.
Que prohíban.
En ciclismo a veces se alcanzan velocidades de hasta 40
pero entonces,
tantos por hora.
Que prohíban ir en pantalón corto también en la bici, porque cuando te caes te puedes desollar las piernas.
Sí, también es verdad.
Claro, ¿sabes? Entonces, que lleves coderas, que lleves... Claro, ¿sabes? Que nos estamos, yo creo que volviendo
sí,
un poquito más jarras.
Posiblemente nos excedemos un poco. Ahí también tienes razón.
Bueno, como decía eso, que seguimos hablando de ciclismo, pero ahora de otra forma.
Sí, porque llegada esta época del año, si las lluvias lo permiten a casi todos, nos gusta salir a dar una vuelta por el campo a realizar alguna salida por caminos o montañas, salidas con la familia, con amigos o a realizar rutas programadas, Camino de Santiago e incluso vacaciones en bicicleta.
Sí, y para que nos informe sobre las distintas actividades ciclistas tenemos con nosotros en la noche de COPE a Jesús Blázquez, que es el director de Rutas Pangea. Jesús, buenos días.
Buenos días.
Pangea, he dicho bien, ¿verdad? Rutas Pangea.
Efectivamente, has dicho bien.
Vale, muy bien.
Jesús, antes de adentrarnos en las actividades ciclistas deportivas, a mí me gustaría escuchar tu opinión acerca de la obligatoriedad del uso del casco en la bicicleta, sea de paseo o sea deportiva.
Bueno, os estaba oyendo y concuerdo en varios de vuestros comentarios. Nosotros, que somos ciclistas, y yo personalmente, que uso habitualmente el casco, creemos que es una medida de protección, pero lo que no nos parece acertado es su obligatoriedad.
Claro.
Sobre todo porque hay muchos usos distintos de la bicicleta. Hay muchísimas maneras de usar la bicicleta, y nosotros concretamente, que tenemos nuestra oficina situada al lado del Madrid Río en Madrid, y vemos cómo salen las familias con los niños a hacer un paseo de media hora en bicicleta a velocidades que probablemente jamás superen los 5 kilómetros por hora, pues nos parece un poco disparate el obligarles a tener que utilizar un casco.
Y seguro, Jesús, perdona, que yo te lo digo como padre, que yo no uso el casco, pero mi hija, siempre que salgo con ella, le pongo el casco, y seguro que los padres a sus hijos sí se lo ponen, pero como dices, o sea, si vas paseando, o sea, que no estás compitiendo, que creo que es la diferencia, ¿no?
Efectivamente, mira, aquí hay otro dato que para nosotros es básico. Nosotros tenemos muchísimos visitantes extranjeros que vienen a alquilarnos bicicletas, algunos de ellos que provienen de países donde el uso de la bicicleta está muchísimo más arraigado, Holanda, Alemania. Ellos, cuando aquí siempre se les ofrece un casco a todos los clientes cuando alquilan una bicicleta, porque como os decía, nos parece una medida de seguridad. Siempre, cuando van a utilizar la bicicleta para darse una vuelta por la ciudad, rechazan el casco. Para ellos no lo asocian al uso cotidiano. También es verdad que ellos no visten como para montar en bicicleta. O sea, ellos montan en bicicleta de la misma manera que irían a tomarse una caña al bar, a pasear. O sea, para ellos no tienen el concepto que quizá aquí ha cobrado mucha fuerza de la bicicleta por la parte deportiva, ¿no? Y ahí hay una gran diferencia.
Claro. Pero yo creo que tiene que ser eso, que diferencien, o sea, si es que por eso, bueno, o sea, pero que sea de repente todo obligado.
Yo creo que entonces aquí de lo que se trata es que nos tienen que educar a todos con el tema de la bicicleta en las ciudades, porque realmente no existe un gran respeto hacia los ciclistas, todo hay que decirlo.
Venga, vamos a meternos en materia. ¿Qué es Rutas Pangea?
Bueno, Rutas Pangea es una empresa, una agencia de viajes que está especializada fundamentalmente en la organización de viajes en bicicleta, de vacaciones en bicicleta, como comentabais vosotros antes. Este año precisamente cumplimos nuestro 20 aniversario, llevamos 20 años organizando este tipo de viajes y también, como decíais, viajes de todo tipo, desde rutas guiadas, paseos temáticos por la ciudad de Madrid muchísimos domingos, a rutas como, por ejemplo, dentro de dos fines de semana nos vamos a la Vía Verde de la Demanda con una visita al yacimiento de Atapuerca, o ya rutas de mayor calado, como puede ser el Camino de Santiago, la Ruta del Cid, y sobre todo ahora en verano también muchos viajes en bicicleta por Europa.
Uh-huh. Oye, según vuestra web, ¿ofrecéis cursos de ciclismo, cursos de mecánica de bicicleta? Bueno, por supuesto, alquiláis bicis, que acabas de comentarlo, pero ¿en qué consisten esos cursos?
Mira, esto es un elemento interesante porque además es una de las cosas que más está funcionando últimamente. Hay una auténtica fiebre por el háztelo tú mismo y la gente viene, hacemos un curso mensual de mecánica básica, la gente viene con la bicicleta, cada vez se usa más la bicicleta en una ciudad como Madrid y vienen pues para aprender a ponerlas a punto. Es un curso al que le dedicamos todo un sábado desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. La gente viene con sus propias bicicletas para aprender a ponerla a punto, arreglar pinchazos, ajustar los frenos, ajustar los cambios, y la verdad es que están teniendo mucho éxito. La gente sale muy contenta, muy satisfecha, y a nosotros también nos parece una iniciativa interesante porque creemos que todo el mundo que quiera viajar en bicicleta o circular en bicicleta tiene que aprender por lo menos el mantenimiento básico de su vehículo.
Ahí está, tener unos pequeños conocimientos por si pinchas o cualquier cosa de estas que te soluciona el de no dejar que ir con la bici ahí cargada cuando puede ser algo tan sencillo como ponerle un parche y volver a inflarla. Bueno, dices, estás hablándonos, nos decías ese 8 y 9 de julio que vais a organizar pues la salida por la Vía Verde de la Demanda, Atapuerca, en Burgos, en fin. Pero ¿se va hasta allí en bicicleta? ¿Es llegar allí y luego empieza el recorrido? Digo, bueno,
concretamente ese viaje por la Vía Verde de la Demanda es un viaje que además está diseñado un poco para todos los públicos, para un público familiar o para gente que quiera hacer un recorrido en bicicleta tranquilo. Entonces lo que se hace es un viaje en autobús, vamos hasta la provincia de Burgos, empezamos concretamente en un pueblo que se llama Monterrubio de la Demanda, que es el comienzo de este antiguo trazado de ferrocarril, y desde ahí comenzamos a recorrer toda esta Vía Verde, que es un lugar fantástico, que atraviesa primero bosques de hayedos y después bosques de robles, hasta llegar a un pueblo que se llama Arlanzón, punto final del trazado acondicionado como Vía Verde, y desde allí ya damos un pequeño, continuamos un poco más la ruta para llegar hasta nuestro hotel. Y al día siguiente lo que se propone es hacer un tramito del Camino de Santiago en dirección a la ciudad de Burgos hasta llegar al yacimiento de Atapuerca. Y la ruta acaba haciendo una visita, está ya a pie, porque en Atapuerca no se puede acceder con la bicicleta, para conocer un poco más todo ese pasado prehistórico de que habitó ya desde hace tanto tiempo esas sierras de alrededor de la ciudad de Burgos.
O sea que estos recorridos podemos decir que son más bien llanos. Evidentemente, si vais en bicicletas de paseo, por llamarlo así, no pueden ser recorridos duros.
Esta concretamente es un recorrido fácil, no apto para bici de paseo, es mejor utilizar bici de montaña, porque esta Vía Verde, la mayor parte de su trazado está acondicionado con tierra compactada, no está convertida en un carril bici como hay otras, ¿no? Pero lo que tiene la ventaja es que al haber pasado por allí un ferrocarril, pues el desnivel que tiene es muy pequeño, con lo cual facilita bastante el que se pueda desplazar uno en bicicleta a pesar de que no tenga una gran forma física. O sea, que es bastante sencillo para cualquier público hacer este recorrido.
Me estoy dando cuenta que tengo una bici camaleónica, ¿eh? Porque la mía me sirve de paseo, de montaña, la meto donde haga falta.
Bueno, realmente las de montaña hoy ya se usan para paseo. Y demás, y son unas bicis que incluso se preparan para salidas de dualón por montaña y demás, o sea que no hay problema ahí.
Sí. Jesús, ¿de precio qué tal andan las hacer unas vacaciones en bicicleta, salir en bicicleta?
Bueno, depende mucho de la duración del viaje, pero para que os hagáis una idea, este viaje de la Vía Verde de la Demanda, para las personas que van con su propia bicicleta, porque es una opción que también se da siempre, que la gente pueda ir o con su bici o alquilar una bicicleta o alquilarnos una bicicleta a nosotros, pues para las personas que van con su bicicleta este viaje cuesta 140 euros, incluyendo los traslados, el alojamiento, media pensión, los guías, la entrada a Atapuerca. sea, que, no, que entendemos que es un precio muy razonable.
A mí me llama la atención de, el tema de las vacaciones que decías antes en bicicleta. ¿Esto cómo funciona? ¿Se sale desde Madrid en vehículos? ¿Se sale en bicicleta? ¿Existe vehículo de apoyo? ¿Cuántos días están por ahí? ¿Cómo funciona?
Pues mira, en los viajes que hacemos de verano, que esto ya sí que sería lo que nosotros planteamos como vacaciones en bicicleta, lo normal es que los viajes duren una semana, normalmente de un sábado a un domingo. Los viajes que son por España, nosotros incluimos el transporte y se sale desde Madrid en un autobús hasta el punto donde se inician los recorridos. En otros viajes, como pueden ser los que tenemos en Eslovenia o en los Alpes o en el Danubio, ahí ya el viaje se hace en avión y a partir de ahí se comienza el viaje en bicicleta en el punto donde comienza la ruta y durante esa semana ya no hace falta coger ningún otro transporte. El viaje se hace continuamente en bicicleta, rutas itinerantes, hay un vehículo de apoyo que se encarga de transportar nuestros equipajes y también de estar pendiente de nosotros por si necesitamos pues un día descansar o reparar alguna cosa de la bici o simplemente coger algo más de ropa o tomar algo que llevemos en la mochila.
Jesús Blázquez, director de Rutas Pangea, gracias por habernos acompañado en la noche de COPE. Buenos días y un abrazo.
Buenos días, muchas gracias, un saludo.
Hasta el próximo día. Bueno, en la noche de COPE hablamos en muchas ocasiones la carrera a pie y de ciclismo, pero a mí me gustaría saber los pros y contras de estas dos actividades deportivas.
Bueno, la verdad es que es un tema de debate para el cual creo, Roberto, que ya no tenemos mucho tiempo, pero si te parece, en el espacio de la próxima semana lo aclaramos.
Vale.
Sirva como ejemplo decir que en la actividad de ciclismo el impacto que ejercemos sobre los músculos es más bajo que en carrera y, por tanto, en la carrera a pie, los músculos sufren más con cada impacto al dar la zancada. Por esto el ciclismo es una actividad en la que el aguante es mayor, ya que se trata de un deporte de energía sostenida, mientras que el desgaste en la carrera es superior y, por tanto, la prolongación en el tiempo no puede ser mucho. Si te fijas, un ciclista profesional puede estar pedaleando 5 o 6 horas y un corredor en 2 horas y algunos minutos finaliza su maratón.
Claro. Sí, está claro. José Luis Cid, hasta el próximo fin de semana.
Hasta el próximo.
Feliz fin de semana. También en la parte técnica, Mariano García, Rafa Nieto, Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita en la producción, María Jesús Alfaya y Miriam Ponte a mi lado, y yo soy Roberto Palo, deseándote lo mejor para este fin de semana. Recuerda que esta noche volvemos aquí a la noche de COPE.